Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos a eiberoamerica.com y también a radiogeneral.com. Hoy estamos reunidos aquí, Paqui Sánchez Gavarro, René Escape y un servidor, para continuar una tertulia muy interesante que comenzamos la semana pasada. Yo no quiero dilatar esto demasiado, así que voy a inmediatamente a dar la bienvenida tanto a Paqui desde Madrid como a René desde Mendoza, Argentina. ¿Cómo están ambas?
Pues muy bien, encantadísima de volver a charlar sobre Mendoza y con vosotros dos, claro.
Y yo también, Humberto, muchísimas gracias por esta continuidad de este programa. Y bueno, sigo acá como empezamos la semana pasada para poder seguir charlando sobre mi provincia, sobre sus características y sobre los vinos que tenemos. Y bueno, para que nos escriban si tienen alguna duda y si quieren que les cuente más cosas, pero es un placer estar con ustedes acá y con todos nuestros queridos oyentes. Así que, bueno, los saludo. Bienvenidos. Ustedes saben de más o menos la historia de cómo se... Porque dicen que la vid es más antigua que el ser humano, de la época terciaria. Ya había, antes que el hombre existiera, parece que existía la vid. El hombre nació con el vino. En todas las culturas siempre el vino lo ha acompañado al hombre. Como que Dios se lo ha dado como digamos compañía, ¿no? Digamos una cosa así extraña, porque el vino tiene como un sentido místico, me parece a mí, en el hombre, el ser humano, el vino es místico. Entonces, los orientales, la parte de Oriente y toda la parte mediterránea, África, toda Europa, y los colonizadores lo trajeron acá a América, aunque decían que había unas cepas acá en América, pero lo trajeron los colonizadores acá, porque los misioneros vieron que estaba el suelo y el clima adecuado, sobre todo los jesuitas, los sacerdotes, para hacer su vinito de misa, y entonces empezaron a traer cepas. Las cepas que nosotros tenemos principales acá son todas, la mayoría son francesas, italianas y españolas. Tienen nombres de allá, y hay cepas que se han dado más acá que en Francia, por ejemplo. Ha adquirido mejor calidad. Y eso tiene mucho que ver con el suelo y con el clima. Es como que Dios justo, ¿no? Ahora, eso de que vos, que necesitas un lugar más frío, sí puede ser, porque hay uvas que, sobre todo las uvas blancas, no sé qué uvas son las que me dices tú del frío.
No, es que aquí yo, por lo que yo conozco poco el tema del vino, ¿no? Aquí se pondría las botas Antonio, que ese sí que es un experto en vinos, y ese sí que voy a dar aquí una charla magistral, ¿no? Pero por lo general aquí los vinos son mezclas de diferentes uvas, no suelen ser, no suelen hacerse un vino con un tipo de uva solo, sino mezclan en determinadas proporciones,
exacto.
¿No?
Exacto, eso es lo que quería justamente contar, que Mendoza es nueva a pesar de esto. ¿Por qué? Porque cuando fue la época de la colonia, la cosa era muy primitiva. Es más, fue siempre primitivo la industria del vino, hasta cuando yo he tenido uso de razón siempre, porque acá, ¿qué es lo que había? Las casas eran caseríos coloniales, donde tenían, por ejemplo, una galería así más o menos a la fresca, digamos, más o menos fresco, un lugar más o menos fresco, unos galpones de adobe, que es el ladrillo hecho con barro, y ahí tenían, por ejemplo, una pequeña quintita donde tenían las hileras donde ponían las vides, las cosechaban, la ponían en lagares de cuero, así, en lagares, o sea, con piso de cuero, y ahí a pata nomás, o sea, con los pies, machacaban todo el vino, hacían el estrujado, lo pasaban después todo ese mosto en unas vasijas de barro, las envolvían con totora y las llevaban a carreta, ¿no? Y estoy hablando de los últimos 400 años hasta hace más o menos el año 1950, así que mire, casi toda una historia de cosa muy primitiva, ¿no? muy rústico, totalmente rústico, y lo llevaban y lo dejaban ahí que descansara en esas vasijas, y después eso decantaba solo, se clarificaba solo, y después bebían ese vino. Cuando vinieron las corrientes migratorias después del siglo XX, ellos trajeron, los italianos, trajeron el ladrillo, trajeron la técnica, trajeron las técnicas de irrigación para hacer una buena irrigación, cómo hacer las derivaciones más tecnológicas de los ríos, para poder hacer para que pueda regarse, porque para convertirlo en un oasis mucho más bonito, más perfecto. Y esto quedó en construcciones de bodegas ya más instaladas, con ladrillo, con algunas. Yo cuando yo era niña, allá en la década de 60, me llevaban en excursiones escolares a las bodegas para que viéramos más o menos, y había algunas maquinarias y cómo los envasaban, cómo ponían cómo se decantaba o se maceraba o fermentaba el mosto en las piletas. Todo eso lo fuimos viendo. Pero después entró en un estado de depresión, digamos, como que no se le dio mucha importancia, y terminaron las bodegas siendo unos pobres tinglados, emparchados y qué sé yo. Hasta que hace 15 años, industriales justamente europeos, como me estás contando tú, que gente más del primer mundo, digamos, empezaron a ver cómo invertir dinero, al ver que se daba tan linda la vida en Mendoza por el clima, por el suelo y todo, y decidieron aprovechar e invertir en bodegas. Y se construyeron unas bodegas preciosas, se hizo el camino del vino, se explotó turísticamente, y ahora ya no es el vino como antes, rústico, sino que ahora es el vino, como dices tú, los varietales y los vinos genéricos. Los vinos genéricos se hacen con cortes, es decir, se mezclan, por ejemplo, se pone, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, se le pone Merlot, se le pone Malbec, se mezcla, y si es un vino de varietal, que tiene mayor porcentaje, por ejemplo, un 80% de Cabernet Sauvignon, le ponen un 20% de, y tiene que estar especificado en el etiquetado del vino. Yo no sé nada de vino tampoco, les cuento así lo básico que yo sé. No, bien, yo no le cuento lo elemental. Que
claro,
que
no, sea. Si es que es verdad, para expertos algún día traeremos aquí a
alguien. Antonio, para que hable claro. Antonio, sí. Ni soy enóloga ni nada, yo soy una persona común, una ciudadana, pero he visto cómo ha cambiado la industria del vino. Lo que me encanta a mí es el camino del vino.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Ya. ¿Cómo? Pero fíjate, René, que en ese tú has nombrado antes, en el camino del vino, has nombrado a Salta.
Sí.
Bien, yo estuve ahí, en bodegas de Salta. Yo estuve visitando las bodegas de Salta. Y yo encontré una cosa que me chocó mucho, porque eso aquí en España está totalmente prohibido. Y sin embargo, yo no sé si es que se hizo una excepción con nosotros o qué. Pero si estuviera aquí, por ejemplo, Mari Carmen, otro componente más de Cosas de Paqui, pues ella intervendría... pues,
hay que hacerle juicio, diría.
Hablando de su apartado, ¿no? Y es que nos fuimos a visitar unas bodegas y entonces nos dimos unas catas de vino para ver si nos interesaban para comprar... Y antes del vino nos repartieron queso. Eso aquí está totalmente prohibido, porque evidentemente el queso, un vino malísimo, hace que mejore, hace que sea aceptable como poco. Y eso aquí no, eso aquí está terminantemente prohibido. El dar absolutamente nada de comer cuando se tiene que hacer una cata de vino, porque es como realmente...
alterar el sabor.
Claro, tú compruebas, porque las papilas gustativas, lógicamente, con el queso, que sobre todo el queso, que es lo más, de las cosas que más alteran, ¿no? Y claro, entonces yo me acuerdo que allí la gente salían encantadas, comprando todos, cargando con botellas de vino. Antonio y nosotros, por supuesto, no probamos el queso, no comimos nada y lo probamos.
El vino era malísimo.
Pues claro. los que nos dieron, que evidentemente tendrían más, eran una degustación gratuita, evidentemente, ¿no? Y entonces, pues me imagino que ellos ahí en la bodega tendrían infinitamente mejores, ¿no? Pero los que nos dieron a probar eran pésimos, ¿no? O sea, ¿qué te digo yo? Sí, pero la gente, ¿verdad?, cargaba con botellas y decían, maravillosos, maravillosos.
Eso. Esa es la parte de marketing que tendrán seguramente, porque como todo negocio, imagínense, vienen inversionistas, ven las, tienen la, acá todo, yo les quiero contar lo bonito que tiene la provincia, pero si empezamos a poner lo que tiene, la corrupción que hay en cada estamento, ya estaríamos haciendo una crítica, pero bueno, no voy
eso,
a negar.
Eso en todas partes, estamos en corrupción. Eso es en todas,
todas partes siempre está la viveza, nosotros acá le llamamos viveza criolla, pero en realidad el criollo es, no sé si ustedes saben lo que es un criollo, es la mezcla del español con el indígena nativo que había acá. Entonces es como que se creó una especie de astucia malintencionada que en realidad está en todo el mundo y en todas las razas y en todas las culturas. Lo que siempre tratan, cuando se hace una inversión tan grande para las bodegas y todo, siempre que termina el viñatero o el cosechador o el recolector de la uva mal pagado, acá, por ejemplo, ahí empiezan las corrientes migratorias de las bolitas, le dicen los bolivianos, que vienen, por ejemplo, para ver si pueden ganar dinero con las grandes cosechas que se hacen acá. Entonces se llena de asentamientos bolivianos porque la gente de acá no quiere trabajar en la cosecha por la mala paga que hay. Entonces empieza el problema de que se paga mal, todo el proceso que trae todo esto, qué sé yo, y cuando buscan la parte del camino del vino, lo que quieren justamente, por un lado, enseñarle a lo mejor qué vino podría acompañar con un buen, o sea, el maridaje del vino. Es decir, por ejemplo, viene este vino, se come bien con estas carnes rojas, porque es un vino tinto, que se puede comer con este tipo de carnes preparadas o bien condimentadas, o este vino blanco, espumado, o este otro espumante, o este vino de aguja, se puede combinar con estos pescados, con estos quesos, qué sé yo. Pero yo pienso que podría ser una sugerencia y optativa para la persona, pero si una persona quiere probar, ser un catador, y quiere probar el sabor, el olor, el cuerpo del vino, debe ser únicamente el vino solo. ¿Cómo vas a alterar tus papilas gustativas con otros alimentos? No podrías saborearlo al vino. El vino debe ser catado per se, solo, sí, y olerlo, el aroma. Hay gente, los que pueden ver, le ven el cuerpo, la densidad, lo mueven, lo giran en la copa. Realmente es interesante porque cada vino tiene su peculiaridad y la gente que conoce de vinos, el que tiene la cultura del vino, es muy exigente, y el que tiene un paladar exquisito es muy exigente. El común de la gente que no tiene acceso a vinos caros, a vinos finos, porque son muy caros, hay vinos que son imposibles de pagar en restaurantes o en la compra, pero la gente común que toma el vino común de mesa de diario no tiene idea, tiene un vinito tinto y listo para acompañar el asado, y creo que el 80% de la gente no entiende nada de vino. Yo misma no entiendo nada de vino, sé más o menos, me doy cuenta si es un Syrah, sí, bueno, un Syrah, que H final debe ser de origen árabe, me doy cuenta si es un Malbec y me doy cuenta si es un Cabernet Sauvignon. ¿Y por qué le digo estos tres? Porque son los tintos los que me gustan a mí. Y me doy cuenta por el cuerpo, por la densidad y por la aspereza. Los vinos blancos, bueno, el Chardonnay, que es el único que más me gusta, porque es como champán, que no se dice más champán, porque es una marca champán, entonces tenemos que decir vino espumante, vino blanco. Pero los demás vinos, decirte, esto es torronté, esto es tal. No, porque son todos de corte. O sea, son todos. El genérico es el que ponen tres o cuatro, por ejemplo, cepas distintas de uva. Por ejemplo, ponen Cabernet Sauvignon con Merlot, con Malbec. El varietal es el vino que, si bien tiene distintos cortes, por ejemplo, tenés un Cabernet Sauvignon cortado con un poco de Merlot y a lo mejor le pone un poco de tempranillo. Si el más importante, el 80% tiene que constatar en la etiqueta, que es el principal. No hay uno que sea puro, no creo que exista un vino que sea de puro de esa cepa. No lo hacen más. No sé por qué, porque parece que al hacerle cortes con otras uvas, le cambian el color, lo hacen más rojizo, más violáceo, con un olor más frutal. Ahora, por ejemplo, la otra moda que han hecho es colocarle frutas o darle el aspecto frutal y hacer el vino rojo. Y para una persona que está acostumbrada a tomar vinos clásicos, no le va a gustar, porque no es un jugo, es un vino. Pero es como que está de moda y la gente le encanta eso, que el vino sea rojo, que tenga frutos rojos, que tenga agregado de otras cosas, y no es lo para un buen tomador de vino. Así que por eso imagino lo furioso que tiene que haber estado Antonio cuando le estás mezclando cosas. Si la persona tiene la cultura del vino, lo va a rechazar esto. Pero es bueno turísticamente para la gente común, que no le interesa tanto especificar un vino fino, sino que le interesa probar un poco de vino y comprar todos los souvenirs que trae todo este camino del vino, que te venden la cremita para el rostro, la cremita para las manos a base de uva. Lo hacen con el camino del olivo, porque también tienen las cremas ricas enriquecidas con olivo, con oliva. porque ponen una hilera de cada 3-4 hileritas, por ejemplo, de cepas de uva en el cultivo, un árbol de olivo, y van intercalando olivo con los viñedos. Entonces,
¿ah, sí? Mira qué interesante. Sí,
así lo van sembrando, vos ves las hileras, es precioso ver lo que tiene de bueno el paisaje mendocino, es ver toda la cordillera inmensa atrás, los picos todos nevados azules y los tonos de verde adelante de los viñedos, todos ordenaditos en hileras perfectas, alineados, y los arbolitos de olivo espaciados adelante, que son redonditos, bien, todos los olivitos así, y las hileras atrás, y todo el paisaje de la montaña, que es espectacular, y los cóndores arriba volando, los pájaros, hacen unos paisajes preciosos. Hay fotos espectaculares.
Sí, es que hay cosas de lo... Hombre, claro, siempre es un poco aclimatan al lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, en un sitio donde hay también muchísimos viñedos es en Lanzarote, en las Canarias, y allí hay muchísimo aire, ¿no? Y entonces están todas los viñedos están en hacen hoyos inmensos, ¿eh? Y entonces ahí siembran estos viñedos de tal manera que están metidos en un hueco y así pues están al resguardo del aire, ¿no?
Ay, se ve que esa es la idea, resguardarlo, por eso la cordillera protege el viñedo, está siempre al pie de la cordillera el viñedo, por eso siempre se ha construido, se ha hecho la estructuración de querer sembrar todos los viñedos en estas provincias todas pegadas a la cordillera, pero los mejores vinos son los de Mendoza, porque los de la calidad en San Juan también hay buenas uvas. Ellos tienen mucho sira y tienen mucho torrontés, que es blanca, y la sira tinta. Pero a medida que va subiendo yendo hacia el norte, lo que es Catamarca y Salta, yo nunca he visto que el vino sea tan bueno como son los vinos de Mendoza. Me parece que los mejor calidad son los mendocinos, por algo tiene los premios.
Exactamente, y la fama, por supuesto, la fama, cuando tiene fama es por algo. La fama es
El Malbec es el más difundido. Sin embargo, el Malbec yo lo pruebo y le encuentro menos densidad y más acidez.
Ya.
Y en cambio el Cabernet Sauvignon tiene más aspereza, más cuerpo, es más denso y menos ácido.
Pero es que eso depende del gusto, porque por ejemplo el Rioja suele ser también un poquito más ácido que el Ribera del Duero, y ahí pues de todo, hay gente que le gusta más el Ribera del Duero y que le gusta más el Rioja, y es cierto, uno tiene un grado de acidez un poquito mayor que el otro, ¿no?
Claro, apúntame bien eso.
¿A ti cuál te gusta más?
Ribera del Duero.
A ti el Ribera del Duero, claro. No te digo, pero tú te vas a lo claro, al Viña Pedrosa, no te fastidias. Pero menos mal que habéis desayunado bien los dos, ¿no? Porque con la copita esa de vino que tenemos aquí entre manos todos,
Y acá tenemos salud.
Exactamente. En fin, el caso es que ha estado esto, pero qué bien interesante, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, y ahora...
que sepas, René, que esto es un comienzo. A partir de ahora, cada X tiempo tendremos que quedar, porque es que Mendoza da mucho de sí,
Sí, tiene bastantes cosas interesantes.
Con lo cual tendremos que volver de aquí a cuando...
Pero antes de terminar esto, yo quiero preguntarle a René.
Algo se te ha quedado en el tintero, ¿no?
Bueno, no, una pregunta tipo general, ¿verdad? Porque... hay mucho calor en el verano, hay mucho frío en el invierno. Entonces, evidentemente, los mejores tiempos para visitar Mendoza sería en la primavera o en el otoño, ¿no es así?
Exactamente. Sí, yo creo que sí, porque sería... En el otoño es lindo, porque en el otoño yo los invitaría, si algún día quieren venir, a la fiesta de la vendimia. La fiesta de la vendimia, que es la fiesta de la cosecha del vino... Es una de las fiestas más importantes de Sudamérica, por lo espectacular que es, porque empieza toda una semana de fiesta, ¿no? Con muchos espectáculos artísticos en distintos lugares, en las plazas públicas de la ciudad, se mueven, de cada departamento se mueven todos, y hacen una fiesta central preciosa en un anfiteatro grande, donde hacen un espectáculo magnífico, con mucha iluminación. Ahora se ha aplicado mucho la tecnología, con estos sistemas de luces LED y todo, y hacer unas fiestas preciosas, por supuesto. No podemos compararnos ustedes tienen que tener en cuenta una cosa, y se los digo con toda la humildad. Argentina es nueva. Mendoza es nueva. ¿Nueva en qué sentido? Si bien la tierra, el origen de la tierra no la conocemos, Nosotros hace 200 años que fuimos conquistados recién. Y que Argentina realmente empezó más o menos a funcionar hace más o menos 100 años, de lo cual es los últimos 50 años, diría yo. En cambio, Estados Unidos también está igual que nosotros, pero el avance tecnológico que tiene y el avance económico que tiene Estados Unidos está más o menos aproximadamente un avance cerca de 50, 60 años más que el resto de Latinoamérica. Latinoamérica, toda Latinoamérica, es joven, es más humilde, no es rica, es más bien, digamos, pobre, subdesarrollada. Entonces, no podemos esperar encontrar un espectáculo europeo acá, cuando España tiene, Europa tiene miles de años, ¿eh? Son lugares que tienen avance en todo lo que es lo artístico y lo cultural que nos lleva a 100 años luz. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos meras copias de lo que los inmigrantes, las corrientes migratorias nos han enseñado. Pero para lo que nosotros somos, dentro de lo humilde, no para encontrar acá un espectáculo mejor que el que puede hacerse en España, en cualquier fiesta de la mascletá que tienen en España, o la fiesta de San Fermín, o todos los espectáculos que hacen, nunca van a comparar acá, ni en la construcción, ni en la edificación, ni en los edificios, no pueden compararse al primer mundo. Pero dentro de lo humilde, tiene lo vistoso que es lo natural, la calidez de la gente, lo bonito que es la belleza natural como se da, y lo que se pretende hacer cuando la gente viene acá de visita, y eso es lo que hay que tratar de saborear.
Bueno, René, yo estoy, vaya, veo que reconozco que es muy humilde, pero sí. Argentina, antes de la Segunda Guerra Mundial era uno de los países más ricos del mundo, un país rico en todo, exportaba, era el granero del mundo.
Totalmente, era el granero del mundo, exportaba todo y era lo mejor que había a nivel cultural y educacional, pero en este momento estamos los... Ha habido malos manejos de gobierno y lamentablemente es la realidad, hay que admitirlo.
Sí, porque eso yo creo que es el primer paso, admitir que el problema es interno, no es otra cosa, porque Argentina estuvo entre los primeros países del mundo, sin duda, y es una cosa que todo el mundo admiraba, ¿verdad?
Totalmente, y eso lo dicen hasta los periodistas chilenos. No estoy diciendo nada nuevo, yo no estoy en ninguna situación política en este momento, simplemente estoy comentando.
No estamos hablando de política, sino simplemente en general, en términos generales.
La realidad es tristísimo, como estábamos hasta superior que Brasil, y en este momento nos superan todos, hasta Chile no está superior, que estaba por debajo de nosotros. Cualquier país nos puede superar a nosotros en ese aspecto, en lo educacional, en lo todo. Y ahora está peor, con la invasión, la llegada de la droga y la corrupción, están destruyendo el país. Así que yo sueño. Sí,
esperemos que eso cambie y claro, que lo primero que hay que hacer es reconocer de dónde viene el problema y para rectificarlo. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que hacer, porque no solamente en Argentina, pero Argentina es uno de los casos más drásticos, porque era un país tan, tan rico y tan adelantado en comparación a los vecinos.
Podríamos estar en Estados Unidos en este momento si no hubiera habido las desinteligencias, la corrupción, la moralidad que ha habido a nivel gubernamental.
Hubieran estado quizás por encima de Estados Unidos. Sí, es increíble porque estaban por encima de aquella
tiene
época, sin duda.
Tiene todos los climas, tiene gente muy inteligente, hay muchísimos recursos humanos que han migrado y se han ido a Estados Unidos y a Europa. Médicos, los ingenieros, los profesionales han migrado porque acá no se paga, acá no hay dinero, no se paga.
Hubieran ido a Argentina en vez de venir a Estados Unidos, hubiera sido al revés la cosa, claro. Ese es el primer paso, reconocer eso, porque Argentina es un gran país. Yo solamente lo visité una vez, pero yo me quedé muy impresionado y la gente, la percepción que hay fuera no se acerca a lo que uno percibe cuando visita Argentina. Porque yo estuve en Buenos Aires, inclusive los porteños, que son los que tienen la peor fama de toda Argentina, son completamente distintos ahí, lo que uno percibe desde afuera, lo que la fama que tienen, digamos más bien desde afuera. Pero allí no, yo me sentí muy bien en Buenos Aires, todo el mundo me trató muy bien, fue una gran impresión la que yo recibí en esa visita, y hace muchos años de esto, diría que hace más de 30 años. Pero yo creo que sí, que Argentina es un país con mucho potencial y yo espero que algún día eso cambie y vuelva a ser lo que fue en una época.
Que se termine la inseguridad, que se termine la corrupción, que se los malos manejos, que se desarrolle, le falta desarrollo, ha habido políticas sin desarrollo, una época que lo más importante era lo importado, ahora no tiene recursos humanos y no se aprovechan. se les da dinero a toda la gente para que viva gratis, vaciando las arcas argentinas. No, realmente estamos en una situación muy grave, es muy triste, hay una depresión, muy el pueblo está deprimido, hay una dinamia, una falta de estímulo, no hay una tristeza profunda en el pueblo argentino.
Pero yo, René, que he ido.
Que esto se revierta.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Yo que sí. Los últimos 5 años he ido 3 veces a Argentina, cada vez que vuelvo lo he visto peor. Yo me imagino que esto llegará un momento que hay un tope, ¿no? Y dirán, sí, hasta aquí hemos llegado. Pero yo sí que lo que veo es mucho conformismo.
Sí.
Y yo tengo magníficos amigos en Argentina, tengo grandísimos amigos, y ya te digo que en los 5 últimos años he ido 3 veces y cada vez que he vuelto lo he visto peor, pero lo que más me ha chocado es el conformismo que tienen, que lo dicen, bueno, eso es así y ya está. Y
así es, tal cual. Te suben, por ejemplo, de golpe la verdura, 1 kilo de tomate, $10. Y bueno, ¿qué va a hacer? No comeremos tomate, dice la ama de casa. ¿Qué va a hacer? Y así está todo. Y de golpe, no hay dinero para tal cosa, no se va a pagar los sueldos, no va a haber aumento, y todo sigue una inflación impresionante. No, no, dice el INDEC, no hay inflación, es mentira. Y te mienten alevosamente, y bueno, los gobiernos que tenemos son así, y vuelven a votar lo mismo. Y sigue siempre lo mismo, y no notas criterio, hay desinteligencia, hay falta de voluntad, y todos dicen, porque en Argentina no ha pasado ninguna guerra y no sabe lo que es levantar un país. Qué triste tendría que ser.
Por
que
eso, porque aquí en España
una guerra. Tiene que haber tanta sangre para que la gente pueda crecer y aprender.
Claro, porque por ejemplo aquí en España, pues bueno, estuvieron los socialistas, la cosa fue fatal y hubo unas elecciones, se cambiaron radicalmente, ganó por mayoría el PP. Por eso te digo, pero es que en Argentina parece que les resbala todo, que les da exactamente lo mismo, y así es muy difícil mejorar.
Está adormecido, aletargado, no hay reacción, y cuando los jóvenes quieren reaccionar, ahí nomás por internet te dicen quiénes son los enemigos, quiénes están contra nosotros, y ya te empiezan a marcar y hasta se convierte peligroso. Es como que tenés miedo de reaccionar. Si quieres reaccionar, estás en contra. Entonces, si estás en contra, ya te van a anular o te quitan posibilidades de trabajo.
Cierran puertas, sí.
Te cierran todas las puertas. Entonces, sí. O estás con el que está corrupto o no tenés ninguna posibilidad de accionar. Entonces, esa situación, realmente, pienso que tienes razón en eso, que tiene que haber un punto social donde la gente tiene que llegar hasta ahí y levanta vuelo. Tiene que, o como el ave fénix, salir de las cenizas. Algún día tiene que haber un repunte. Otros dicen, a otros visionarios, es que la Argentina no tiene que tener buena densidad poblacional porque va a ser el granero del mundo. Y bueno, han entrado 3 millones de chinos, está tomada todo por extranjeros. Acá creo que hay más, muchísimos chinos, bolivianos, paraguayos, chilenos, viviendo todo el mundo extranjero acá en la Argentina. ¿Será para eso? ¿Será un reservorio? Por ahí pienso. De otras culturas, el mundo tiene tantas modificaciones que si queremos mantener el nacionalismo vamos a estar como que el sentido nacionalista está obsoleto, los chicos se avergüenzan de cantar el himno nacional argentino en las escuelas.
Eso es una lástima,
eso es grave, los chicos no rescatan el nacionalismo, acá se pregona lo extranjero. Sí. Eso es lo triste, eso es lo que le pasa, fue hecha la Argentina con tantas razas y tantas culturas distintas que la gente ama más lo extranjero que lo nacional.
Eso en México le dicen el mal de Malinche.
Claro.
Eso, que la gente prefiere a los extranjeros. Eso
prefiere, acá está de moda toda la salsa, la música de centroamericana, la música norteamericana, les gusta, o lo inglés, o les gusta. Y lo nativo acá, el folclore y el tango. No sé cómo se pudo salvar el tango, pero creo que el tango tiene más triunfo en el extranjero que en la propia Argentina.
Aquí, desde luego, hay academias que están enseñando tango por todos lados.
Claro.
Sí, están los famosos en todo el mundo, no cabe duda. Sí.
Por eso, desde que lo decretaron como interés internacional, ahora fenómeno, pero acá, antes habían programas de tango en la televisión, no. Tango, qué feo, saca eso. Los chicos jóvenes quieren otra cosa. Sí. Sí. Quieren rapear, quieren cumbia, quieren, pero eso no es nacional. Nosotros, sí. El folclore nacional y el tango y toda esa otra música extranjera me parece bárbara escuchar. A mí también, a todos nos gusta la música extranjera, a ustedes mismos también, a todos nos encanta, pero no como predilección. Acá no se ama lo propio. Si uno ama tu propia tierra, ¿cómo la vas a defender?
Claro, eso es cierto, es cierto.
Es gravísimo, es muy grave. Hay una crisis moral, que es lo que vos has notado, y por eso ese conformismo. De ahí, si vos tenés valores, si tenés una grave crisis moral, y eso es educativo, y no sé cómo se desarraigó eso, ya no podés esperar mayores avances. Así que será eso el destino. Por ahí me pongo a llorar a veces de tristeza, sinceramente, y digo, será el
resultado. Bueno, no creemos que no
será para Dios. No, pero digo, será para el mundo el día de mañana que no tendrá que haber límites en los países, no habrá divisiones limítrofes y todo será para todos, porque muchas veces uno no sabe los designios, ¿no? De la naturaleza y del destino y de Dios. Así que esas son las cuestiones. Pero Mendoza es pintoresca. Y el que quiera, bienvenido.
Tú sabes, René, y bueno, vamos a ir terminando esta tertulia como si estuviera aquí Abril, porque claro, nos faltaría el refrán de turno, ¿no? Y entonces, por un lado yo te diría que no hay mal que 100 años dure, por supuesto, ni cuerpo que lo resista, pero yo creo que, sobre todo, lo que hemos hablado... ¿tú qué crees, Humberto? ¿Qué refrán podría decir Abril aquí al respecto?
Yo no sé, pero
sobre los vinos.
Bueno, sobre los vinos no sé, pero eso que tú has dicho, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, no sé, porque ya el de Cuba ha durado 55, y a lo mejor dura hasta 100, sabe Dios. Así que, claro, quizás no haya cuerpo que lo resista, eso es verdad, ¿no? Pero no, yo creo que Argentina es un país hermoso, un país que tiene de todo, recursos naturales y recursos humanos excelentes, y que Mendoza es famosa por el vino en el mundo entero. A mí me encanta el vino de Mendoza, no cabe duda. Yo he tomado mucho vino de Mendoza, mucho Merlot, sobre todo que he visto el Merlot.
Vaya, ¿cómo se está defendiendo?
El Merlot es más livianito, sí, más suave.
Sí, el Cabernet Sauvignon es un poquito más denso, más fuerte que el Merlot, sí, pero el Merlot...
Para una carne, para un asadito a la parrilla, no sabes, es espectacular.
Sí, pero los dos son ricos, ¿verdad? Pero yo solamente prefiero el Merlot, pero es lo que más tomo más a menudo. Pero sin duda es un sitio fabuloso, y yo recomiendo a todos los que nos escuchen que visiten a Mendoza, Argentina, y a Meca, allí busquen a René Escape,
claro.
Les va a servir de anfitriona.
Sí, ¿cómo no?
Claro, pero yo, Humberto, tú has salido por la tangente, yo te he dicho. Claro. ¿Qué refrán crees tú que Abril diría referente al vino?
Que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Al vino,
al vino. Pues que con pan y vino... se hace el camino.
Ah. Pues si no, Marcelino, pan y vino.
bueno.
Con pan y vino se hace el camino, qué lindo.
Así que... claro. Así, con pan y vino nos recorremos todo Mendoza y todo lo que más adelante nos cuente René.
Y el queso, porque el queso va muy bien con el vino, a pesar de lo que digan ustedes, el queso y el vino van juntos.
Hombre, claro que está fantástico, por eso que está tan fantástico, que primero tienes que probar el vino, a ver si es bueno y después ya te comes el queso.
Claro, una vez que probaste el vino, lo saboreaste, y todo, después te comes los trocitos de queso duro para los vinos tintos y ese queso blando para los vinos blancos, pescados, qué rico.
Yo te digo...
René Escape, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. Yo he disfrutado muchísimo esta tertulia y tenemos, como dijo Paqui, hay que repetirla periódicamente porque se disfruta conversar así, intercambiar impresiones y además aprende algo siempre, que es lo que trato yo de hacer todos los días, aprender algo, ¿verdad?
Exacto, aprendemos y compartimos, hacemos esta cosa interactiva tan linda, internacional, que me parece una maravilla porque nos nutrimos. Y bueno, aparte compartí con ustedes las sensaciones mías, la parte triste y la parte linda y la parte alegre, ha sido un placer. Y bueno, los quiero mucho los dos, así que les mando un beso muy grandote y un beso a todos los que nos escuchan en las radios, ¿no? Un beso a todos.
Bueno, muchas gracias. Entonces, Paqui, creo que es hora de decirle a nuestros oyentes que si quieren nos pueden escribir.
Claro, y por supuesto que nos van a escribir, ya lo verás, nos van a escribir bien al correo electrónico, que es tertulias@eiberoamerica.com, o bien a través del Twitter que es E Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A, las tres con letras mayúsculas.
Pues solamente me resta entonces agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que estén aquí con nosotros de nuevo en eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.